Oye, mirad qué noticia más interesante hemos sabido esta tarde.
Y que nos puede ayudar mucho, porque el colesterol elevado es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de padecer una enfermedad cardiovascular. Asiente, Carmelo. De hecho, un estudio reciente muestra que la mitad de la población española lo padece. Puede que tú, que nos estás escuchando, incluso sufras de colesterol. Es algo bastante habitual. En ese sentido, hoy, cuando hemos abierto los periódicos, nos ha llamado la atención el siguiente titular: llega a España la vacuna contra el colesterol. Así es el primer y único tratamiento de su clase. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no es oro todo lo que reduce. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación de una terapia de ARN mensajero que reduce el colesterol, y eso es bueno, pero ni es una vacuna ni es la solución a todos nuestros problemas.
Por eso hemos llamado a los que saben, han estudiado y están todo el día viendo análisis para allá y para acá. Manuel Anguita es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, cardiólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Anguita, Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Gracias por atendernos, doctor. Lo primero, no es una vacuna, es una puerta a la esperanza estupenda, pero no es una vacuna, ¿no?
Efectivamente, no es una vacuna. Por las vacunas, es lo que producen es una reacción inmunitaria del organismo para producir inmunidad, para luchar contra un agente, un microorganismo, etcétera, ¿no? Este fármaco, que se llama inclisiran, es un fármaco, es un medicamento. Lo que pasa es que yo creo que la confusión con este tema de las vacunas viene porque en el desarrollo del fármaco, pues utiliza, o en su mecanismo de acción, utiliza también una tecnología basada en RNA, en ARN,
claro,
que fue lo que se puso muy de moda cuando, claro, se desarrollaron algunas de las vacunas del COVID. Pero esto es otro mecanismo de acción, otro sistema.
Claro, y los que no sabemos, hemos mezclado de la manera más aficionada posible. ¿Qué porcentaje de colesterol del malo podría reducir este medicamento, si es que se sabe ya, doctor?
Sí, hay ya bastante experiencia con este fármaco. Hay ya seguimientos de hasta 5 o 6 años en bastantes pacientes, y lo que produce es una reducción a la mitad de los niveles del colesterol malo.
Eso es muchísimo, ¿no?
50%, muchísimo, muchísimo, efectivamente. Porque los tratamientos orales que tenemos hasta ahora, que son también bastante eficaces, como son las estatinas, que es lo que se utiliza sobre todo para el tratamiento del colesterol alto, pues dependiendo de la estatina y de la dosis, pues producen entre un 20 y un 40% de reducción, que es bastante, pero cuando se utilizan estos fármacos en pacientes que necesitan todavía bajar más sus niveles de LDL colesterol para disminuir el riesgo de tener un infarto, de tener un ictus, algún accidente de cardiovascular, pues ese 50% de reducción que produce el inclisiran, pues se añade al 20-40% de reducción que produce las estatinas y a otros y la reducción que pueden producir otros fármacos orales, ¿no? O sea, que esto sería un segundo escalón. Una vez que con los tratamientos de fármacos orales pues no se ha conseguido alcanzar los niveles objetivos que nos dicen que debemos alcanzar en pacientes de muy alto riesgo.
Me ha llamado la atención, y corrígeme si me equivoco, que sería solo 2 veces al año.
Sí, esa es una, yo creo que es la característica, digamos, diferencial más llamativa y más importante, porque ya tenemos fármacos que también actúan sobre la misma proteína, es decir, que sobre la que actúa este fármaco inclisiran, que es una proteína que se produce en el hígado, que se llama PCSK9, y que lo que hace es aumentar, por un mecanismo que no viene al caso hablar de él, los niveles de LDL colesterol en sangre, ¿no? Y ya teníamos otros fármacos que se llaman inhibidores de la PCSK9, que están disponibles desde hace varios años y que los utilizamos, y que también producen una reducción muy importante del colesterol LDL, es decir, similar, un 50%, parecido al inclisiran, pero esos fármacos que también se utilizan, se administran de forma inyectable, en inyección subcutánea, hay que utilizarlo con una inyección cada 2 o 4 semanas. Y este, pues claro, es solamente dos veces al año, ¿no? Después de la primera dosis se da una segunda a los 3 meses y luego ya son cada 6 meses, con lo cual, evidentemente, la comodidad para los pacientes pues es claramente mejor, ¿no?
Me acompañan Alberto Pérez y Carmelo Encinas, doctor, que no sé si han traído la tarjeta sanitaria para aprovechar la consulta, ya que estáis aquí.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Los médicos a los ignorantes enseguida nos inquietan, de verdad. nos inquieta. Ahora nos ha dicho una cosa que dice, bueno, este es un fármaco que reduce el 50% el nivel de colesterol de una forma más radical que las estatinas, ¿no? Y eso va para esos pacientes que necesitan, digamos, tener un índice de colesterol muy bajo porque tienen riesgo de ictus o de yo qué sé, cualquier tipo de problema circulatorio.
De infarto.
Entonces yo le pregunto, yo que soy de los que miro, lo primero que miro en la analítica es el nivel de colesterol, para que no pase de 200. Entonces, lo ideal es estar, para conjurar todos estos males que nos, entre comillas, nos acojonan, doctor, los ictus, los ataques al corazón, toda esta cosa del aparato circulatorio que es tan silencioso, ¿no? Lo mejor es rebajar todavía más por debajo del 200, o sea, al 150, al 140, yo qué sé, para conjurar esos males.
Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Realmente lo primero que yo diría es que el colesterol es uno más de los 4 o 5 factores de riesgo que influyen en este problema. Es decir, tenemos el colesterol alto, tenemos la hipertensión, las cifras altas de tensión, por supuesto el tabaco, que es un elemento fundamental, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es una valoración global, integral, del riesgo. Es decir, que si uno tiene los niveles de colesterol muy bajos, pero fuma y es diabetes y no hace ejercicio y está muy con obesidad o sobrepeso, pues su riesgo cardiovascular sigue siendo muy alto. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al colesterol, es que lo que se valora es el colesterol LDL, es decir, el colesterol malo, ¿no? No el colesterol total, ese que usted comenta en 200, ¿no? Entonces, los valores de LDL colesterol también, evidentemente, que el colesterol malo hay que tenerlo bajo. Pero ¿hasta qué grado de bajo, podríamos decir, qué grado de descenso? Pues eso depende del riesgo global que tenga cada persona. Es decir, no es lo mismo una persona de 40 años sana que nunca ha tenido un infarto, que a lo mejor y que no fuma y que no tiene otros factores de riesgo, en donde lo que es recomendable es un LDL por debajo de 130, diríamos decilitro, que eso probablemente si tiene 200 de colesterol, posiblemente tenga menos de 130 de LDL, que en una persona que ya ha tenido un infarto o que ha tenido un ictus, que ya tiene un problema cardiovascular conocido, en donde el riesgo de tener nuevos eventos, nuevos infartos, nuevos ictus, nuevos problemas agudos, es mucho mayor. Es lo que nosotros llamamos prevención secundaria, y estas personas son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, en estas personas, estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el nivel recomendable de LDL colesterol es de menos de 55 miligramos por decilitro. Es decir, que para cada, según el riesgo de cada persona, pues hay que alcanzar un colesterol LDL más alto o más bajo. Claro. Y la intensidad del tratamiento, pues también depende, lógicamente, del nivel que tengamos que alcanzar. Estos fármacos que estamos hablando son básicamente para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular.
Corríjame si me equivoco, pero por lo que dice mi urólogo, estas cosas, los análisis hay que verlos en su conjunto. No te vale un solo vector.
Ya, pero eso te lo ve el médico.
Hombre, claro, el que sabe.
Solo miramos los
hombre,
asteriscos.
Claro. Alberto.
Yo voy a ser mucho más prosaico, doctor, que Carmelo. Este es un fármaco que se aplicaría a posteriori, es decir, para intentar bajar los altos niveles de colesterol de gente que tenga riesgo, pero ¿cómo se podría aplicar también a priori y que alguien se pudiera poner ciego de sus carnes rojas, de sus chuletones, de torrendos
y así no
de cocido,
sube.
y así no sube?
Bueno, yo creo que eso me parece que es una mala idea.
Es una pregunta muy interesada. Está pensando en cómo ponerse morado.
Una mala política, porque lo primero, evidentemente, es hacer de llevar un régimen de vida cardiosaludable. Bueno, ya sé que la pregunta me la ha hecho con esa intención, pero efectivamente lo mejor es no padecer un problema y, por tanto, y no tener que tomar un medicamento o no pincharse un medicamento. Por tanto, lo ideal es hacer unos hábitos de vida cardiosaludable, incluyendo la dieta. De todas formas, por ejemplo, esto que me ha dicho de la carne roja, que también está muy denostada, dentro de lo que es la dieta mediterránea, pues realmente se incluye que se puede tomar carne roja, por ejemplo, un día a la semana, o un filetito de carne roja tampoco es malo, igual que también de lácteos, por ejemplo, todos los días. Es decir, que el tema de la nutrición y su influencia sobre la salud también hay que tomarla así un poquito entrecomillada. Pero, claro. Pero de luego, darse un atracón de todas las grasas, que eso sí que son malas, ¿no? Y bueno, como estoy pinchando esta medicación, pues ya está. No es lo recomendable.
Hay que seguir con el brócoli.
Alberto se siente macho, a joderse.
Le ha matado, doctor.
Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, cardiólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor, lo hemos entendido. Qué bueno, cómo nos gusta dar buenas noticias y noticias de esperanza, pues porque sí. esta gente y estas medicinas salvan vidas. Gracias, doctor. Buenas noches.
Pues nada, buenas noches y muchísimas gracias a ustedes.